A esta hora, de todas partes del mundo, se conectan para escuchar Tertuleando con Rafa. La oportunidad de aprovechar valiosa información en los más diversos temas de la vida. Con Rafa, conocerás cómo manejar los asuntos complicados de la vida. No importa cuán difícil o cuánto pueda costar vivir. Siempre, en Tertuleando con Rafa, escucharás una respuesta apropiada. Con sus invitados, segmentos, llamadas y reacciones del público. En fin, será una jornada, un inicio de semana de otro nivel. Y ya con ustedes, Rafael Ángel Pérez en Tertuleando con Rafa.
Bienvenidos a una nueva edición Tertuleando con Rafa, edición televisión. Es para mí un gusto poder estar en este lugar haciendo la compañía cada semana. Hoy, con motivo de la conmemoración del Vía Crucis de Jesucristo, que se conmemora en diversos lugares del mundo, la fe cristiana sigue siendo una practicada por millones de personas en el mundo. Hoy he decidido invitar a tres distinguidos hombres que por muchos años han invertido muchas horas de su vida discipulando a otros en la fe en Jesucristo. Tengo conmigo aquí en el estudio al pastor retirado, pastor Milton Picón, quien fue uno de los fundadores del movimiento Catacumba aquí en Puerto Rico, para allá, para los años 70. Bienvenido, pastor Milton Picón. Qué gusto tenerle aquí.
Saludos cordiales a ti y a todos los hermanos que nos escuchan y a los distinguidos panelistas que nos acompañan.
Agradezco su tiempo y gracias por darme la oportunidad de poder conocer, ¿verdad?, su opinión al respecto de las preguntas que estamos planteando en esta edición. Se une a esta tertulia vía Skype el pastor Serafín Contreras, pastor venezolano radicado en Carolina del Norte. Bienvenido, pastor Serafín, qué gusto tenerle.
Saludos, Rafael, y también un gusto conocer al pastor Milton y al pastor Brandy. Es un gozo poder estar aquí compartiendo juntos y sabiendo que, pues, realmente estamos acá porque así Dios ha querido y la obra que Él ha hecho en nuestras vidas y el llamado es evidente y permanente.
Gracias por eso, pastor Serafín Contreras, fundador de RenuevoePlenitud.com, una plataforma de discipulado cristiano que está disponible en su plataforma digital. Y se integra un joven destacado que llevo unos meses conociéndole. Tengo a alguien muy cercano a mi corazón que forma parte de su congregación, el pastor Brandon López. Bienvenido a Tertuleando con Rafa. Pastor Brandon López es pastor presbiteriano en la congregación que dirige en el pueblo de Guayama, debo decir. Iglesia Presbiteriana Sola Escritura. Bienvenido, pastor López. Gusto saludarle y claro que está con nosotros acá.
Gracias. Saludos, Javi. Saludos a los panelistas que nos han... esta tarde. Contento de estar aquí y discutir lo que nos apasiona, creo, a los tres, que es la escritura y sobre nuestro Señor Jesucristo.
Le estamos escuchando un poquito bajito. Si puede hablar un poco más de confianza, vamos a disfrutarlo. Pastor Milton, quiero comenzar con usted. La experiencia cristiana, la espiritualidad, están un poco vinculados. ¿Sigue siendo Jesucristo relevante? ¿Se sigue validando lo que Él planteó? ¿Único camino, verdad y vida para la salvación eterna de la humanidad?
Sí, totalmente. Cristo es la figura central del cristianismo, ¿verdad? Sin Cristo no existe el cristianismo. Y eso ha sido así, ¿verdad? Durante toda nuestra vida, ¿verdad? Y recuerdo que cuando llegué a los caminos del Señor en la década de los 70, se enfatizaba tanto, ¿verdad?, en la figura de Cristo, ¿verdad?, de adorar su nombre, de proclamar las virtudes, ¿verdad?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y eso no ha cambiado ni en la vida de muchas personas que conozco, y obviamente sigue siendo central, ¿verdad?, para toda la humanidad.
Le pregunto a usted, pastor Serafín Contreras, ¿cómo lo ve usted?
Esta pregunta encaja muy bien frente a lo que se está viviendo en este mundo, por ejemplo, o aquí en los Estados Unidos.
Barna y otros especialistas han hecho estudios y han encontrado que incluso un gran porcentaje de gente que asiste a las iglesias cuestiona el hecho de que el Señor todavía sigue siendo la figura principal. Están cuestionando al Espíritu Santo, están cuestionando a las Sagradas Escrituras, pero yo me aferro a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, cuando él dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan, y dice a Pablo, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá todas en el lugar correcto, bajo la autoridad de Cristo. Y todas estas cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido esa herencia de parte de Dios. El apóstol Pablo no pone en duda eso, y eso es vigente. Pase lo que pase, no importa dónde esté este mundo, el plan de Dios no se ha modificado y está centralizado en la persona del Señor Jesús.
¿Cómo lo ve el pastor Bradney López, la relevancia de la fe en Cristo?
Sí, como dice el pastor Serafín, Cristo es el único camino, la verdad y la vida. En Jesucristo se cumple lo que Dios prometió en Génesis 3:15. Él prometió que iba a venir el hijo de la simiente, y ese hijo de la simiente iba a aplastar a la serpiente. Después de la caída del hombre, todo ser humano cayó en el estado de pecado y de miseria, y una relación de enemistad con Dios. El único que puede restaurar nuestra relación con Dios es el Señor, y a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así que Cristo es el centro de nuestra salvación, donde se basa nuestra justificación.
Pregunto a ambos. El Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, para allá casi el capítulo 28, versos finales, Jesús asigna una encomienda. La conocemos como la Gran Comisión. Quiero preguntarles a ambos, a los tres que están presentes conmigo, la realización de la Gran Comisión, si le da a usted la oportunidad de tener la oportunidad de evaluarla. ¿Cómo ha visto la ejecución de la Gran Comisión desde el momento que Cristo se la encomendó a los primeros 11 discípulos en ese encuentro hasta el momento que estamos hablando?
Bueno, o sea, estamos hablando de mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente la iglesia creció con la persecución en los primeros siglos. Luego siguen ocurriendo eventos donde la iglesia sigue creciendo a pesar de toda la persecución, a pesar de todos los intentos, ¿verdad?, por silenciar esa fe, y llega a los momentos en que nosotros estamos viviendo. O sea, pues si yo lo evalúo desde el punto de vista de que me convertí al Evangelio hasta ahora, pues puedo mencionar tal vez que en la década de los 70 había más pasión por el evangelismo. O sea, el evangelizar era una actividad que era importantísima. En el discipulado se le enseñaba a la gente que era vital también el poder del Espíritu Santo para poder testificar. Y de alguna manera, pues, la iglesia, por ejemplo, en Puerto Rico, tuvo un crecimiento grandísimo por diferentes campañas evangelísticas que se hicieron, que lograron inclusive aumentar el número de protestantes evangélicos y pentecostales en el país. O sea, y yo sé que hay mucha gente que está orando en Puerto Rico para que parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora llegue a nuestro país y haya también una renovación de ese fervor evangelístico, ¿verdad? Porque yo recordando mis primeros tiempos en el Evangelio, o sea, nosotros no estábamos pendientes de otra cosa que no fuera proclamar buenas noticias. Sabíamos que teníamos unas buenas noticias que comunicar. El Espíritu Santo nos dio el poder para llegar a lugares donde, ¿verdad?, muchas personas no llegaban en aquel tiempo. Y siempre pues hemos visto la importancia que tiene el espíritu también en el aspecto evangelizador y predicar, ¿verdad?, el evangelio de buenas nuevas.
Qué bueno que esté el pastor Brandy López con nosotros, porque Brandy ejerce la pastoral en Puerto Rico, pero son generaciones distintas. Usted la estuvo ejerciendo por muchos años y este contraste generacional nos va a dar una idea interesante de cómo entenderlo. En el caso suyo, pastor Serafín Contreras, Venezuela, Estados Unidos, ¿cómo evalúa la ejecución de la Gran Comisión con el pasar de los años?
Tomando las palabras del pastor Milton, mi experiencia también, yo tuve mi primer encuentro con el Señor a los 8 años de edad, y no fue en una iglesia, fue un encuentro único y personal con Dios siendo un niño, en medio del quebranto infantil que tenía. Y leí la Biblia desde los 8 años hasta los 16. A los 16 fue que entré a una iglesia, pero era una iglesia muy evangelizadora. Y uno entraba, se convertía, empezaba el camino de Dios y de una vez le decían a uno, hay que salir, hay que compartir la palabra. Eso era una pasión, que todos los que abrazaban la fe en el Señor olvidábamos todo lo demás y la prioridad era la predicación del Evangelio. Ahora, en ese tiempo se podía medir muy bien el trabajo que se estaba haciendo. En el tiempo de hoy, no se puede medir mucho porque gracias a la tecnología, uno no puede medir cuántas personas están siendo impactadas, porque los medios de comunicación y las redes y todo esto se puede medir hasta cierto punto, pero no. Así que uno no sabe lo que está pasando en cuestión de tener números, pero sí uno sabe que el Evangelio está impactando vidas, cambiando personas, familias enteras, comunidades completas, y muchos de los pueblos no alcanzados, donde quizá no ha llegado alguien de carne y hueso, están siendo tocados a través de la tecnología. De manera que uno se queda muy sorprendido. Yo que trabajo con internet me doy cuenta. Jamás me imaginé cuando me convertí que lo que era un cara a cara ahora se iba a convertir, seguir cara a cara, pero en otras dimensiones. Y yo he quedado asombrado de la manera como Dios está usando la tecnología hoy para transformar vidas. De manera que el evangelismo sigue siendo efectivo, aunque cuesta un poquito medirlo, pero sí, hay hermosos testimonios de esto.
Pastor Brandy López, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, la evangelización es el único medio por el cual una persona puede venir a los pies de Cristo, porque se predica el evangelio de salvación. Es donde se le presenta a la persona que es pecadora y que está necesitada de una relación con Dios, de una reconciliación con Dios. Y es el lugar de la evangelización, la predicación de la palabra de Dios, en donde a la vez también se ofrece a Cristo como el único salvador. Así que la Gran Comisión, como se conoce, aún es relevante hoy día. Lo que pasa es que la Gran Comisión muchas veces se entiende que está separada de la iglesia y que cualquiera entonces que quiera evangelizar lo hace. Y está bien. Todo cristiano está llamado a evangelizar, pero en la Gran Comisión, el Señor Jesucristo es el que está hablando a los apóstoles, y es en el contexto de la iglesia. Por eso es que Él dice y le enseñará que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es predicar el Evangelio, pero también ofrecerle la iglesia. O sea, en donde el cristiano va a crecer, donde el cristiano va a venir a su madurez espiritual, en el contexto de la iglesia local, donde va a continuar recibiendo enseñanza del Evangelio y del Señor Jesucristo. Ahora, la evangelización es primordial. Es primordial. Nadie puede venir a los pies de Cristo fuera de escuchar el Evangelio de salvación.
Estoy conversando con 3 invitados esta semana. En muchos lugares del mundo se está conmemorando el Via Crucis de Jesucristo. El libro sagrado, independientemente de la versión que puedas poseer o la formación teológica que puedas tener, ahí evidencia una decisión divina a favor de la humanidad. Se ha señalado que la diversidad de interpretaciones de ese contexto original ha causado que esa gran comisión haya disminuido impacto con el pasar del tiempo. Pero yo quiero, ¿verdad? Siempre poseo y pido a Dios que me mantenga una óptica esperanzadora. Creo que estamos llamados, como ya mencionaba el pastor Brandon López, Serafín Contreras y Milton Picón, todavía sigue vigente el Evangelio de las Buenas Nuevas. Ahora bien, Cristo fue categórico, estimados invitados y estimada audiencia, Cristo categorizó algo que a mí me preocupa, que ha pasado el tiempo y se ha obviado. Él dijo, yo tengo que regresar, ¿verdad? Hablándole a los discípulos en aquel contexto histórico, y una presencia divina que ha estado conmigo permanecerá con ustedes y será el responsable de recordarle a la humanidad la necesidad de mí. Pregunto, si el Consolador, el Paracletos, esa tercera identidad de la Trinidad, Jesús la estableció como vital para que la fe en Él se mantuviera, ¿por qué algunas denominaciones la desvinculan de su experiencia de fe? Yo quiero que veamos esto que está pasando en muchos lugares del mundo y reaccionemos, mis invitados, si todavía sigue siendo la influencia del Espíritu Santo en ellos, o si es pura emoción, o si es desorden, si no es base bíblica, a lo que está experimentando mucha gente. Producción, si me ayuda, yo quiero que mis invitados puedan ver lo que ha estado sucediendo. Esto hace unos días, en una universidad en Kentucky, Asbury, ya oficialmente la administración rectora estableció que no se van a seguir dando reuniones dentro de la estructura universitaria. Sin embargo, eso ha dado de qué hablar. Puerto Rico experimentó en estos días esa convocatoria de oración en otra universidad en los Estados Unidos, en Baylor University. También se están viendo experiencias como esta en Texas. Creo que también ha trascendido esto a otra región de los Estados Unidos. Y así un sinnúmero. Eso fue un masivo bautismo en el área de Filipinas. Uganda refleja lo mismo. Ahí están las fotos. Ahí está la evidencia. ¿Quién puede provocar que un ser humano, Pastor Milton Picón, pueda sentir hambre por Cristo si no es esa presencia? ¿Sigue siendo el Espíritu Santo vital en este proceso de la humanidad reconciliarse con Dios?
Sin lugar a dudas. Y yo creo que no, cuando uno mira esas imágenes, uno, yo por lo menos recuerdo lo que dice la Escritura. La receta bíblica para el avivamiento es que la gente se humille delante de Él, que confiese sus pecados, que se aparte de ellos, y Él prometía sanar la tierra, y es lo que estoy viendo en todas esas cosas que están ocurriendo, todo este ¿verdad? Evento que se están dando en los Estados Unidos, porque nosotros también lo vivimos en la...
Pero que no es algo nuevo, eso es lo que quiero puntualizar, no, ¿verdad? Esto ha pasado
en otras ocasiones en la historia, en siglos pasados también. En los 70 nosotros lo vivimos, donde Dios empieza a levantar un sinnúmero de personas, muchos de ellos no venían de iglesia. Yo tenía la bendición de venir de una iglesia, conocía la Escritura, pero muchos no. Y de momento comienzan a convertirse, miles de jóvenes comienzan a no solamente a fundar iglesias, sino también dirigirse otros a diferentes iglesias con esa pasión de evangelismo, con ese poder. Yo te puedo decir que la figura del Espíritu Santo es bien importante. Cuando yo me acerqué por primera vez al Evangelio, yo era una persona bien tímida. Y yo digo eso ahora y muchas personas que me conocen dicen, pues eso es imposible. Sí, pues era posible.
O sea, ¿qué atrevía usted a convertir?
Mira, no, o sea, que me mandaran a dar un testimonio o que me dijeran, háblale a esta persona. Para mí eso no, pero yo no me atrevo. Yo soy una persona introvertida. Sin embargo, la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y el uno tener ese conocimiento de la Escritura, de que hay un Espíritu Santo que te da poder para testificar, hace una diferencia inmensa, porque desde ese momento tú tienes que tomar la decisión de seguir siendo tímido, obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y miles de jóvenes decidieron obedecer y se dio la revolución por Jesús en el área sur de los Estados Unidos, los Jesus People, a la misma vez que se estaba dando en Puerto Rico, a la misma vez que se estaba dando en Brasil, a la misma vez que se estaba dando en Alemania. Y eso nosotros lo venimos a saber 5, 7, 8 años después, cuando leemos libros y testimonios de que para ese mismo momento y en ese tiempo estaba ocurriendo eso. Ahora, pues, gracias
a la tecnología,
pues,
claro. Pero antes se descubría cuando se hacía referencia.
Sí, y la gente escribía y mira, Dios nos ministró esto a través de la palabra y decidimos hacer una iglesia con esta misión particular. Y cuando uno comparaba esas misiones con la que teníamos en Puerto Rico, era idéntica. Bueno, pues obviamente fue el mismo espíritu, ¿verdad? En un momento dado.
Pastor Serafín, ¿cómo ve usted la manera como la iglesia como organización maneja el vínculo del Espíritu Santo en sus esferas eclesiásticas, en sus reuniones semanales, mensuales? ¿Tienen que acontecer eventos como estos para que nos acordemos que hay una tercera persona que no es cosa, sino que es la responsable para que se avive la gente y se puedan acercar más a Dios?
Creo que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido una mala concepción en cuanto a lo que es la Trinidad, porque se menciona, y la Escritura lo habla, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas personas interpretan que son diferentes personas y que la primera es el Padre, la segunda el Hijo y el último es el Espíritu Santo. Pero no es así, es uno solo y los tres son uno. Es algo que no lo podemos entender, pero la Escritura lo dice. Y en la Escritura somos el pueblo del libro. Y el libro, este es el libro que nos describe las tres personas y el único Dios. Lo maravilloso de este libro es que a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque tiene un capítulo 1 que comienza la historia de la tierra, que es Génesis capítulo 1, y tiene el último capítulo, que es Apocalipsis 21, que es el cierre de la historia. En medio, entre estos dos grandes capítulos, uno encuentra que no tenemos que desesperarnos, porque el libro de Joel lo dice claramente. El mundo se ha ido deteriorando más y más. Y Joel dijo, el Señor dice que les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Y luego dice, entonces después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra. El profeta Joel dice, esto es lo que va a pasar al final. Tengo un amigo que él dice que su esposa, cada vez que compra un libro, no lo empieza a leer desde el principio, sino que lee el último capítulo del libro que ella compra. Y un día él le dijo, ¿por qué tú compras un libro y lees el último capítulo? Dijo, porque quiero saber cómo termina la historia, porque después lo leo, pero yo ya sé cómo termina la historia. Yo dije, exactamente. Nosotros ya sabemos cómo termina la historia. Apocalipsis 21 lo dice. Y sabemos cómo comenzó. Y en medio está todo el deterioro de todo esto y cómo la intervención de Dios ha estado. Y la persona del Espíritu Santo es clave en todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero no es solamente el Espíritu Santo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no debemos olvidar que la promesa del Señor es que Él derramará en los últimos tiempos el Espíritu de Dios. Y ya está sucediendo, siempre ha sucedido, pero en los últimos tiempos es la parte más esperanzadora. Cuando yo veo estas cosas que han pasado a lo largo de la historia y han marcado, uno dice, Dios todavía está con su plan en la mano. Y lo mejor es que nos alineemos a Él, que nunca ignoremos a aquel del cual el Señor dijo, no lo ignore, tómalo con cuidado, porque Él lo guiará a toda verdad, lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, que para mí son cuatro pilares de la obra del Santo en la persona, en la iglesia y en la humanidad. Es la verdad, convencernos de pecado, la justicia y el juicio.
Pastor Brandon López, finalmente, como usted quisiera resumir, ¿cuál debe ser la característica predominante que debe manifestar un ser humano que testifica que ha tenido vínculo con el Espíritu Santo? ¿Se puede identificar alguna?
Se puede identificar varias, como dice la Escritura, hay un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es primordial en la confesión de un pecador. Tenemos que recordar que el pecador está muerto en sus pecados. Y como dice Romanos 3, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando se predica el Evangelio y una persona viene a aceptar ese mensaje que se está predicando, es que el Espíritu Santo mismo ya ha estado obrando en el corazón de esa persona y ha llevado a esa persona a abrazar ese mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo siempre va a llevar a la persona salva a los pies de Cristo, porque Él es el único mediador. El Espíritu Santo es una promesa, como dijo el pastor Serafín, es una promesa del nuevo pacto, nueva dispensación. Esto se prometió, se ve también en Ezequiel 36:26, que dice: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir Ezequiel? Que el pecador tiene un corazón de piedra, el cual le lleva a no amar a Dios, a no seguir los preceptos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo obra en la vida de esa persona, del pecador, le cambia ese corazón, le cambia su voluntad y le da un corazón de carne. Corazón de carne, entonces Dios dice que hará que esa persona camine en sus preceptos, que camine en obediencia, que ame a Dios sobre todas las cosas. Así que el Espíritu Santo es esencial. A diferencia del pastor Serafín, yo creo que esa profecía de Joel se cumplió en el día de Pentecostés, en donde se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, una evidencia de que una persona ha tenido experiencia con el Espíritu Santo es cuando su vida es cambiada, renovada. Como dice la Escritura, ha nacido de nuevo, es nueva criatura, tiene una nueva naturaleza. Antes no seguía a Dios, antes se deleitaba en sus pecados, pero ahora ama a Dios y lucha con el remanente de pecado que aún queda en esta persona. Así que si alguien tiene una experiencia con el Espíritu Santo, no es hablar lengua, no es profetizar, no es tener sueño, al contrario, es que su vida ha sido transformada y sabe que el Espíritu Santo le está dando testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, y quiere decir Abba Padre.
Gracias a los tres. Gracias al pastor Serafín Contreras, cofundador de Renuevo de Plenitud, por compartir conmigo en esta edición de Tertuliano con Rafa. Gracias también al pastor Milton Picó, fundador de Morality Media. Y gracias al pastor Brandon López, pastor de la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura, por arrojar luz en esta semana donde se conmemora una decisión que definitivamente cambió la eternidad de la humanidad. Mi invitación es que en estos días reflexiones y verifiques si la búsqueda de paz en la cual has empeñado todo tu esfuerzo para lograrlo no lo satisface ni los bienes materiales, ni la familia que posees, ni probablemente los logros o los progresos que tienes. Muy probable que el Espíritu de Dios quiera visitarte y hacer en ti el camino para que la redención se manifieste y el Señorío de Cristo esté sobre tu vida. Yo regreso en una edición similar como esta. Recuerda que estamos todos los días de 6 a 9 de la mañana en Vive la Mañana, Inspira 88.1 FM. Ahí estoy con Kiara, con Esteban, acompañándote todos los días. Y puedes tener contacto conmigo a través de las plataformas digitales como Rafael Ángel Pérez Colón. Gracias por la sintonía. Esto fue Tertuliano con Rafa a través de Teleadoración, Canal 36.1 y Liberty 76. Regresamos en una próxima edición. Tertuliano con Rafa.
perdón.